Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El título de compositor de cámara de la corte que el emperador José II le había dado a Mozart a su regreso del estreno de Don Giovanni en Praga para reemplazar al gran músico Christoph Willibald von Gluck, que había fallecido, ni pagaba bien, ni tampoco implicaba mayor trabajo. Un burócrata podría muy bien haber pasado indefinidamente solamente componiendo unas cuantas obras de música de baile al año, que era lo que se especificaba como las obligaciones del cargo, y no más. Pero para Mozart, aparte de lo que le gustaba el baile y la música de baile, cuando había que cumplir una obligación se hacía bien. Y aparte de los ballets para sus óperas, Mozart compuso más de 50 grupos de música para bailar en los últimos 25 años de su vida, esencialmente minuetos, danzas alemanas y contradanzas, que cuando uno los sigue cronológicamente, observa cómo van perfeccionándose cada vez más en estilo y en instrumentación, sin nunca perder la frescura que este tipo de música debe tener intrínsecamente. Hoy comenzamos con un magnífico grupo de estas series de danzas destinadas a los bailes del Carnaval de Viena, que nos da una nueva prueba de la riqueza de su orquestación, para no hablar de la riqueza por lo menos igual de su inspiración melódica. Los 12 minuetos y tríos para piccolo, dos flautas, dos oboes o dos clarinetes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas sin violas, que es el 568. En todos estos minuetos, la primera parte no se repite al final. Casi siempre los últimos compases sirven como final a cada uno de los minuetos. Los tríos, por lo contrario, usan los primeros compases como conclusión e invariablemente están en la misma tonalidad que sus respectivos minuetos. El primero de ellos, en do mayor, tiene dos oboes, dos fagots, dos trompas, timbales y cuerdas, y es muy interesante notar la independencia del fagot en el trío. El número dos, en fa mayor, une a los dos violines e incluye una flauta, no tiene trompetas. El trío da la impresión de un valse de movimiento continuo, donde el comienzo va a servir de conclusión. Sucesivamente, el fagot y la flauta se unen al conjunto de las cuerdas. El minueto número 3 es para dos clarinetes, dos fagots y las dos trompas que doblan las cuerdas, tanto en el minueto como en el trío. Los clarinetes y los fagots terminan las dos partes de la obra. En el número 4, en mi bemol mayor, se usa toda la orquesta, pero para el trío, un delicioso valse alemán, la melodía la llevan los primeros violines acompañados por los segundos. Luego el primer clarinete se une a las cuerdas, mientras lo acompaña independientemente el segundo clarinete, y es igual en ambas partes del trío. El minueto número 5, en sol mayor, pone a los dos violines juntos, mientras que el trío tiene una melodía ondulante del primer violín acompañada por el segundo violín. Esta melodía es una insinuación extraordinaria, porque sigue una variación de ella por la flauta, mientras que el violín continúa sostenido por los bajos en pizzicati. A la variación de la flauta sigue la de los fagots, que después doblan la melodía de los primeros violines, y después todo se une porque la flauta y los fagots combinan su variación, mientras que el violín sigue su melodía acompañado por los pizzicati de los bajos. El efecto es exquisito. El número 6 es un minueto majestuoso en que los oboes, las trompas y los timbales marcan el ritmo, y el primer violín toma la parte principal, mientras los segundos violines tienen un acompañamiento sincopado. El trío en tonalidad menor es muy curioso. Comienza con el primer violín acompañado como un valse por los segundos violines doblados por el bajo. Los periodos finales de tanto el minueto como el trío son las partes más orquestales. Las primeras partes son en general para las cuerdas solas. Oigamos para principiar. Los 6 primeros de los 12 minuetos y tríos, que es el 568, en versión del conjunto Mozart de Viena, bajo la dirección de Billy Boskowski.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar los 6 primeros de los 12 minuetos y tríos, que es el 568 de Wolfgang Amadeus Mozart. El número 7 de este grupo une en un conjunto amable y melódico a los vientos y a las cuerdas. En el trío, primero el fagot y luego la flauta doblan a los primeros violines. El minueto número 8 ocupa desde el principio a toda la orquesta. En el trío, el fagot dobla a los primeros violines para producir una melodía muy expresiva y, como en el anterior, luego lo reemplaza la flauta. En el número 9, los protagonistas son los primeros violines doblados por los fagots hasta los últimos 3 compases en que entra toda la orquesta. El trío es especialmente delicioso porque se trata esencialmente de un diálogo entre los oboes y los fagots, acompañados muy suavemente por los violines. El minueto número 10 es otra vez muy majestuoso, y Mozart usa para él su tonalidad grandiosa de re mayor y toda la orquesta para producir un ritmo marcial. En el trío, las cuerdas las doblan primero los fagots, luego las flautas y finalmente los oboes. El número 11 en sol mayor está programado para contrastar con el anterior, con un tema dulce y melódico, en que la flauta dialoga con el fagot, pero al unísono con las cuerdas. Y en este conjunto tan ricamente orquestado, hay imitaciones entre los dos violines. El trío es muy matizado, porque las flautas y los fagots van respondiendo alternadamente a los violines, pero lo más bello es la segunda parte del trío, en que los violines comienzan una melodía muy hermosa a la que responden muy suavemente las flautas y los fagots, acompañados por los violines. El último de los minuetos de este grupo, en do mayor, ocupa todos los vientos, pero la melodía la llevan los violines en unísono. El trío otra vez tiene un tema de valse alemán, donde el oboe y luego la flauta doblan a los violines, pero con notas separadas. Este grupo de minuetos y tríos es uno de los más importantes que escribió Mozart de toda su música para bailar. Y no conocemos música de otro compositor escrita para los bailes de carnaval de Viena que siquiera de lejos pudiera competirle. La música de baile que Mozart compuso al final de su vida ya deja de ser encantadora en el sentido que lo era cuando él era más joven. Ahora está impregnada de una poesía verdaderamente mágica, produciendo el efecto de que Mozart hubiera querido incluir un universo de belleza poética diferente en el corto tiempo que dura cada uno de ellos, y resaltándolo con las combinaciones orquestales más deliciosas. Una vez más, en versión del conjunto Mozart de Viena, dirigido por Billy Boskowski, vamos a transmitir los 6 últimos de los 12 minuetos y tríos, que es el 568.
Thank you. Thank you.
Acabamos de oír los últimos seis de los 12 minuetos y tríos, que es el 568 de Wolfgang Amadeus Mozart. Hasta aquí va la producción de Mozart durante 1788, el año de las grandes sinfonías, y entramos ahora a estudiar los tres últimos años de su vida. En este periodo vamos a observar su retorno al estilo clásico. Hay tres causas importantes que van a contribuir a cambiar el arrebato romántico que hemos observado en su producción del periodo anterior y que produjo obras tan fundamentales como Don Giovanni, los grandes quintetos de cuerdas y sus tres últimas sinfonías. En primer lugar, un pequeño viaje de Mozart a Berlín y a Leipzig, que lo vuelve a poner en contacto directo con la música de los antiguos maestros del norte de Alemania, cuya influencia había sido ya muy profunda 7 años antes. En segundo lugar, el encargo que le hizo el barón Gottfried van Swieten de reinstrumentar 4 oratorios de Georg Friedrich Händel, de los cuales ya nuestros oyentes escucharon en las semanas pasadas Acis y Galatea, y que no pudo menos que contribuir a despertar de nuevo su gusto natural por un arte muy erudito y muy severo. Y sobre todo, la influencia decisiva del olvido y de la miseria. El público vienés decididamente no quería oír su música, y Mozart comprendía la inutilidad de sacrificar su genio para buscar un éxito que de todas maneras no iba a conseguir. El resultado fue que frenó la parte expresiva de su música y la privó de la grandeza apasionada que tenía, para transformarla a una producción de forma muy elaborada y de una belleza poética más pura, y por lo tanto más incomprensible para el público vienés. El contrapunto se vuelve un elemento importantísimo, pero ya no es el contrapunto de corte clásico, sino un contrapunto libre y melódico que se irá transformando más y más a una expresión personal y característica hasta su última obra. Al mismo tiempo, sus modulaciones adquieren más audacia y una gracia más sensual. La línea melódica se despoja de cualquier aspereza y del gran estilo romántico de Don Giovanni. Mozart pasa a un estilo nuevo que ya estará completamente desarrollado cuando componga su ópera Così fan tutte y llegará a su cúspide en las arias y en los conjuntos de la flauta mágica. Es un periodo que, mirado hacia atrás, es tanto de derrota exterior como de triunfo interior, y que produce unos sentimientos encontrados muy extraños. Pero no solamente a nosotros, a Mozart también. La primera obra que nos trae para 1789, el catálogo que Mozart llevaba en esa época de sus obras, Es el aria en fa mayor, One Schwang aus eigenem Triebe, para soprano y orquesta compuesta por dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, que es el 569, con texto de autor desconocido, que se perdió y solamente ha llegado a nosotros su tema. Da la impresión de que debió ser un aria sentimental, si se puede juzgar por este comienzo, y tal vez fue dedicada a su cuñada Josefa, la hermana de Constanza, que 6 meses antes se había casado con el violinista Franz Hofer en la Catedral de San Esteban. A Hofer, al año siguiente, lo nombrarían violinista de la Orquesta de la Corte. Aquí el catálogo de Köchel intercala el fragmento de un movimiento de sonata en si bemol mayor para piano, que es el apéndice 31, cuyo manuscrito está obviamente sin fechar, y que seguramente ha sido intercalado aquí para que preceda a la sonata que es el 570 que oiremos después, aunque la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, prefiere no comprometerse a una exactitud mayor que entre 1787 y 1789. Aunque su tiempo tampoco ha sido marcado, se trata de un allegro, y de él Mozart no escribió sino 19 compases que parecen comenzar un finale. En versión de la pianista Beatriz Acosta, quien actualmente adelanta para la Radiodifusora Nacional de Colombia la complementación de la obra inédita en discos para piano de Wolfgang Amadeus Mozart, vamos a transmitir el movimiento inconcluso de sonata en si bemol mayor, que es el apéndice 31. En versión de estreno, acabamos de oír el movimiento inconcluso de sonata para piano en si bemol mayor, que es el apéndice 31, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por Beatriz Acosta. Le toca ahora el turno a la sonata para piano en si bemol mayor, que es el 570. Sobre ella hay dos leyendas infundadas a las que generalmente se la asocia. La primera dice que debe haber sido compuesta para figurar en la serie dedicada a la princesa Federica de Prusia, pero su fecha de composición, febrero de 1789, no concuerda con esta frustrada serie que Mozart planeó más tarde en el año. La segunda pretende que en realidad es una sonata para piano y violín, porque en casi todas las ediciones tempranas de esta obra aparece con una línea de violín muy bonita y poco pretenciosa, pero que obviamente ha sido añadida por alguien más. Así todo, estas leyendas tienen un vago fundamento, en el sentido de que Köchel 570 es técnicamente menos difícil que la próxima sonata en re mayor, que es el 576, que escribirá en el verano de ese año, y como tal, es más adecuada para atraer a un alumno con material para estudiar que le dé placer, ocultando así las dificultades que lo asustarían. Un muy buen ejemplo es el buen humor con que trata el contrapunto en el movimiento final, como si quisiera explicarle abiertamente al joven ejecutante los secretos de todo el tratamiento contrapuntístico de que está lleno el resto de la sonata. Que el 570 ocupa un lugar especial entre las sonatas para piano de Mozart. No hay ninguna otra que tenga una sonoridad tan transparente, una economía de recursos, ni una sencillez de escritura que compare con su profundidad de pensamiento. El comienzo del primer movimiento es típico de toda la obra. Poco a poco se va dando uno cuenta del milagro que Mozart logra en los primeros 24 compases. Principia enunciando dos proposiciones completamente diferentes, la segunda un poco como un postscriptum de la primera. Después sitúa unos cuantos acordes bruscos que insisten sobre la dominante de sol menor e introduce un nuevo tema, pero en una tonalidad totalmente inesperada, mi bemol mayor.
Y lo maravilloso está en la forma como Mozart nos convence de la lógica de esta sucesión inusitada y cómo estos pocos compases determinan la secuencia de toda la obra. Las dos proposiciones iniciales son completamente diferentes y en ese sentido son como dos gestos melódicos y rítmicos separados. Pero desde el punto de vista armónico están completamente ligados entre sí, porque el segundo consolida y refuerza la impresión de si bemol mayor que Mozart establece muy claramente para preparar la sorpresa que viene inmediatamente después. El adagio central parece evocar una ceremonia solemne que suena como si estuviera acompañada por instrumentos de viento. Al comienzo casi se oyen las trompas y el primer episodio recuerda claramente el pasaje patético para dos oboes y fagot del movimiento lento del concierto número 24 para piano, que es el 491. Cada mitad del tema principal y de los dos episodios en do menor y la bemol mayor se repite dos veces y mágicamente Mozart logra que no haya la menor monotonía gracias a su profundidad de pensamiento y a los contrastes que hay entre ellos. El finale allegretto se parece mucho al adagio en organización y en forma, pero el detalle es mucho más organizado formalmente. Y se podrían escribir tratados de cómo hasta el último detalle de este movimiento es un ejemplo de construcción, sin por un momento descuidar el sentido de humor y el efectismo que debe tener un movimiento final. Escuchemos, interpretada por el pianista Arthur Schnabel, la sonata en si bemol mayor, que es el 570. Son sus movimientos allegro, adagio y allegretto. Con la sonata para piano en si bemol mayor, que es el 570 que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie, Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos los 12 minuetos y tríos, que es el 568, y el movimiento inconcluso de una sonata para piano en si bemol mayor, que es el 569A, y para el cual se utilizaron textos de William Gluck, Stanley Sadie, Eric Smith, Wolfgang Platt, Alfred Einstein y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. El tema del aria, que es el 569, lo interpretó Juan Reyes con ayuda de un computador. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos explorando el retorno al estilo clásico que caracteriza la producción de Mozart a comienzos de 1789. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.